Miguel Ángel fue trasladado desde La Sarte a las urgencias del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de Donosti, de San Sebastián, y allí estaba en cuidados intensivos como médico adjunto don Francisco García Urra, Pachi García Urra, que hoy nos recibe en esta mañana en COPE. Pachi, perdona que te llame así, muy buenos días.
Me llamo así, yo me llamo así.
Había llegado el muchacho y se había establecido ya la gravedad, pero en un principio la primera llamada que tú recibiste era esperanzadora.
Efectivamente, recibimos una primera llamada, no recuerdo exactamente la hora, en la cual nos dicen que habían encontrado a Miguel Ángel y que estaba vivo. Esa fue la primera, y que estaba vivo y que está bien. Eso es lo que a mí se me transmite y es a lo que le habían transmitido al médico de urgencias. Pasado, no sé, unos minutos, 10 minutos, 15, me vuelven a llamar y me dicen, Pachi, no, que la han encontrado, está vivo efectivamente, pero bien intubado y en coma profundo. Entonces, me preguntan mi compañero de urgencias, me dice, ¿cómo quieres que actuemos? Porque lo que nosotros siempre cuando hablamos de un médico, el médico solo no hace nada, somos equipos. Entonces él me dice, oye, ¿cómo quieres que actuemos? Digo, bueno, pues antes de subirlo a intensivos, que teníamos una cama preparada ya para él, antes de subirlo a intensivos vamos a llevarlo a radiodiagnóstico. Y en radiodiagnóstico también quedamos con el neurocirujano, porque ya sabíamos que venía con una herida por arma de fuego, por arma de fuego en la cabeza. Efectivamente, llega el paciente, según lo vamos atendiendo, hay que tener en cuenta aquí que la película simultáneamente pasa, pero somos varios los que actuamos. Primero que tenemos que hacer es ir reanimando el cuerpo, porque el cuerpo tiene, además de eso, tiene más patologías, viene con la tensión baja, viene frío, viene con la coagulación tocada y no viene perdiendo demasiada sangre, pero sí que hay unas pérdidas de sangre. Cuando viene, lo vamos reanimando, hacemos analíticas y demás y lo pasamos a radiodiagnóstico para estudiarlo. Le hacemos unas radiografías de cráneo y demás y ya aprovechamos para hacerle un TAC. Hay que pensar que esto es hace 25 años. Entonces el TAC era una cosa como muy buena, muy novedosa, pero no había resonancias ni había nada de eso. Lo que teníamos es lo que teníamos. Coincidimos con el neurocirujano de guardia también allí y viendo el tipo de lesiones y viendo la exploración que teníamos ya éramos muy pesimistas, ya en ese primer momento ya éramos súper pesimistas. Lo que sí sabíamos en ese momento es que no había intervención quirúrgica que hacer, no había ninguna intervención.
Porque en las radiografías que yo he visto contigo aparece una bala en la parte posterior del cráneo y una en la parte frontal. Una de las balas hubiese podido mantenerlo con vida, pero la segunda era mortal de necesidad, ¿no?
Eso es. Es decir, cuando nosotros hacemos el estudio radiológico nos damos cuenta de que hay una bala que se ha quedado alojada en la fosa posterior, pero que está alojada ahí, posiblemente lo que ha rebotado es en el hueso y se ha quedado ahí. Hay unas fracturas, hay esquirlas, eso puede producir también importantes lesiones, no solamente sino por el impacto. Eso puede producir, pero lo que nos damos cuenta es que tiene una bala que ha atravesado todo el cerebro y se ha alojado en la región frontal. Entonces, desde un punto de vista médico, el por qué, cuando nos han preguntado una vez, ¿por qué no se lo operó y tal? Porque desde un punto de vista médico no teníamos ninguna intervención quirúrgica que hacer ahí, porque no íbamos a solucionar nada, sino íbamos a estropearlo más. Pero el valor que tenía era un valor que podía ser para la forensía, no para nosotros. Para nosotros como médicos clínicos no tenía ningún valor. Entonces, bueno, una vez visto eso, ya se le sube a la habitación al paciente y lo que hacemos es empezar a reanimarlo, a mejorarle la situación general, por así decir, poner el oxígeno en su sitio, ponerle la tensión en su sitio, la frecuencia cardíaca, ponerle antibióticos, empezamos a hacer una serie de tratamientos, medidas antiedema cerebral, empezamos a tratarle para reducir el edema cerebral que ya sabíamos que tenía porque lo habíamos visto en el escáner. Y cuando siempre que doy la explicación de esto, me gusta que la gente entienda un poco lo que ocurre. ¿Cómo es posible que una bala tan pequeña que atraviese el cerebro haga tanto daño? Porque la bala, cuando entra con mucha fuerza y la lesión que produce no es lineal, sino es una lesión cónica, como si fuera el cucurucho de un helado. Es decir, entra muy pequeño, pero sale por la parte de la bola. Todo eso lo que va haciendo es una lesión. Luego, además, el cerebro es un órgano que responde mal a la hinchazón. ¿Por qué? Porque está metido dentro de un cráneo cerrado, con lo cual no puede expandirse. ¿Y qué es lo que hace? Apretarse hacia adentro. Con lo cual, al apretarse hacia adentro, que es lo que lo llamamos el edema, lo que va es apretando el tronco cerebral, que es donde está toda la parte noble del cerebro. Entonces, claro, todo eso lo que hacemos nosotros es poner medidas antiedema a ver si conseguíamos mejorarlo. Pero ya de entrada hay un signo muy malo que nosotros lo vimos nada más llegar, que es una cosa que a lo mejor la gente ha oído hablar, que son las pupilas midriáticas y las reactivas. Las pupilas midriáticas es cuando tú entras en un sitio oscuro, las pupilas de repente se hacen muy grandes. Bueno, pues cuando nosotros decimos que son las reactivas, lo que estamos viendo es que no tienen conexión con el cerebro y es uno de los primeros signos de muerte cerebral. Entonces, bueno, en ese momento nosotros ya éramos muy pesimistas, le pusimos en las mejores circunstancias posibles y en aquel momento sí que disponíamos, empezábamos a tener una máquina que era una cosa que llamamos el Doppler cerebral. El Doppler cerebral, que había muy poquitas porque estábamos empezando en aquel momento, lo que hace es ver el flujo que hay en los vasos del cerebro mediante un aparato que tenemos. Bien, la primera medida que le hicimos ya sabíamos que el cerebro no tenía flujo, es decir, no le pasaba sangre al cerebro. Por lo tanto, era un signo de muerte cerebral también. Pero en aquel momento no estaba admitido como prueba todavía lo que es la ausencia de flujos cerebrales a través de ecografía Doppler y, por tanto, no podíamos decir que estaba clínicamente muerto.
Esta circunstancia, el aparecer Miguel Ángel respirando todavía, el ser encontrado, bueno, maniatado, boca abajo y prolongarse el advenimiento de la muerte, permitió que su familia lo viese y se despidiese de él. De hecho, en ese momento, Pachi, te llaman y te dicen que la madre está en una situación de muchísima angustia.
Sí. Efectivamente, yo esto lo deduzco, ahora lo deduzco. Es decir, yo cuando me llaman a mí me dejan trabajar perfectamente porque yo nada más llegar el paciente a intensivos, como teníamos bastante experiencia, pregunté que quién era el responsable de la Ertzaina en ese momento y entonces nada, estuve con él y le dije, mire, aquí hay dos puertas de entrada, esta y esta. Entonces, por favor, contróleme que aquí no pase nadie. Por lo tanto, el Ertzaina lo entendió perfectamente y la verdad es que nos dejaron trabajar. Pasado un tiempo, no puedo decir si es media hora, una hora, dos horas, me llama la dirección gerencia del hospital y me dicen que si puedo subir a la dirección porque la madre está arriba, los padres. Bueno, yo cuando hablo de la madre es quizás la que más me impresiona a mí, ¿no? Pero, es decir, los familiares están arriba y que la madre que está muy nerviosa y que por favor que suba. Efectivamente, yo estoy en el primer piso, la UBI estaba en ese momento en el primer piso igual que ahora y la gerencia estaba en el tercer piso. Subí, es verdad que la madre estaba muy muy nerviosa, como ya le he dicho a Cristina antes, nosotros teníamos mucha experiencia en heridas de arma de fuego y en atentados y en accidentes de tráfico y entonces más o menos intuía lo que quería la madre. Yo me fui hacia la madre, me presenté, que era el médico que le llevaba a Miguel Ángel, y entonces pues en aquel momento, aunque yo internamente sabía que no tenía solución, pero yo a esa mujer le tenía que dar un poquito de esperanza y le dije, bueno, pues todavía respira y demás, pero ¿quieres verlo? Entonces fue decirle la palabra ¿quieres verlo? Y aquella mujer se transformó, de repente se calmó, entró en se puso muy serena y dijo, sí, vamos a verle. Me acuerdo que la cogí del, me cogió ella a mí del brazo y bajamos los dos.
Porque el padre estaba más perdido.
Sí, el padre estaba como ido. El padre estaba como ido. Yo creo que la situación, igual que a todo el mundo, nos superaba, pero yo creo que a ese hombre, pues posiblemente le superaba más. Bueno, pues por su forma de ser, es un hombre más introvertido, quizás, y bueno, estaba allí, aparentemente estaba como ido. Entonces la madre, ya bajaron todos, por supuesto, bajó la madre, bajó el padre. Yo no recuerdo si estaba la hermana en aquel momento allí o estaba haciendo otras cosas, no lo sé, la verdad. Y bajó, cuando le metimos, porque nosotros tenemos la UBI dividida en boxes, como en habitaciones individuales a través de cristales, yo le hice pasar dentro y le fui explicando por el camino pues que la situación era complicada, que era muy grave. Y también le fui explicando un poco que no se asustara porque le iba a ver con muchos tubos y con muchas cosas y bueno, pues que no se asustara, ¿no? Le fui preparando un poquito. Entró en la habitación, yo creo que ya empezó a tocarle, dijo su nombre, pues Miguel Ángel y tal. Y le dije, no, está como dormido, muy profundo y demás. Claro, estaba dormido pero sin ninguna droga, nosotros no lo teníamos dormido, estaba en coma profundo, ¿eh? Entonces, bueno, ella, pues yo creo que con eso ya se tranquilizó, como ya había visto en otras muchas veces, en otras situaciones. Es decir, cuando tú ya tocas, estás como más tranquilo, o más tranquila en este caso, ¿eh? Y así fue como transcurrió un poco estas primeras horas.
Es una circunstancia muy excepcional la que está contando don Francisco García Urra, porque hay que decir que como médico intensivista, él me ha revelado que los médicos españoles eran una referencia internacional por su lamentable experiencia en armas de fuego en este tiempo.
Sí, efectivamente. Éramos dentro de España, pues seríamos seguramente de los más expertos, pues porque desgraciadamente teníamos muchos atentados. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos atentados que recibíamos, los, por así decir, las víctimas llegaban muertas, es decir, cada vez eran más certeros, ¿no? Y yo, a mí me extrañó en este caso, pues porque yo siempre porque era muy certero, además ETA no amenazaba, cumplía las amenazas, siempre cumplía amenazas. Entonces, me extrañó mucho cuando apareció y apareció vivo. Quizás si el cuerpo hubieran tardado, por decir algo, yo no soy forense, no tengo ni idea, pero por decir algo, cuarto de hora, 20 minutos más, posiblemente ni siquiera esa respiración espontánea hubiera quedado, pero sí que llegó con esa respiración espontánea y eso es por lo que pensamos, entonces, pues viene vivo, pero realmente, clínicamente, es decir, nosotros hoy día sabemos que nuestra vida se mide por el cerebro y no por el corazón le latía, pero el cerebro yo creo que ya no le funcionaba.
Y efectivamente, en el decurso de las siguientes horas, pues llegó el momento de tomar la decisión de desconectarlo, en realidad, ¿o cómo fue aquello?
No, nunca se tomó la decisión de desconectarlo. Lo que intentamos era decir, aquí había un componente mediático muy importante. Había un componente mediático intenso. Y lo que teníamos que hacer es hacer el máximo esfuerzo posible. Nosotros estábamos convencidos de que estaba muerto clínicamente, pero la ley nos exige que para diagnosticar muerte clínica cerebral teníamos que tener el electroencefalograma plano. Nosotros yo creo que hicimos sobre la 1 o las 2 de la mañana, yo sé que era de madrugada, no recuerdo bien, hicimos el primer electroencefalograma. En ese primer electroencefalograma ya nos dio plano, es decir, ya no había respiración espontánea, ya no había nada, es decir, y el electroencefalograma era plano. De esta forma, nosotros lo que hicimos fue informar a la familia, oye, pues esta es la circunstancia, ya no hay desgraciadamente nada que hacer, pero la ley hace 25 años nos decía que para considerar a una persona clínicamente muerta hay que hacer un segundo electroencefalograma a las 6 horas. Entonces decidimos, porque aquí había que asegurarse no al 100%, al 1000 por 1000. Entonces lo que hicimos fue repetir el electroencefalograma y lo repetimos pues a las 8 o a las 9 de la mañana. Pero es verdad que ya cuando el primer electroencefalograma fue plano, yo evidentemente era el médico que lo atendía y políticamente yo no tenía nada que decir, es cuando yo paso la información a la gerencia y paso la información, me imagino que la gerencia lo pasa a la fase política, por así decir, y entonces cuando se decide que yo dé un parte médico diciendo que está clínicamente muerto, con el electroencefalograma plano. Y esas son las imágenes que salen, que son las 2, las 3 de la mañana. Claro, todo esto hubo que hacer una convocatoria de los medios y se planeó para una hora. Es decir, aunque ya sabíamos de antemano, igual que la familia, ya sabíamos que clínicamente estaba muerto. En ese momento lo que decidimos fue actuar realizando un segundo electroencefalograma. Dijimos, bueno, si llega, porque una vez que ya el electroencefalograma plano, las funciones, por así decir, las funciones generales del organismo se van deteriorando. Entonces decimos, bueno, si llega vivo, entre comillas, porque ya estaba muerto, sino que si llega con el corazón latiendo a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, hacemos otra vez el encefalograma. Entonces, bueno, efectivamente, llegó con frecuencia cardíaca, pero ya la tensión, ya los suelos, la frecuencia, sabíamos que era inminente. Pero a pesar de saber que era inminente, queríamos hacer el segundo encefalograma y lo hicimos. Y a partir de ahí, una vez que lo hicimos, se fue deteriorando en muy poquito tiempo y en una hora sí falleció. Es decir, pero no hicimos ninguna desconexión, ¿eh? No hicimos ninguna desconexión.
Pues fue el final de la esperanza y el comienzo del luto. Y agradecemos muchísimo a Francisco García Urra el haber hecho cuanto pudo en aquel momento y haber aliviado el dolor de un padre y una madre. Muchísimas gracias.
Encantado.
Nosotros no podemos hacer nada, pero podemos mantener la memoria de los hechos históricos. Y es también uno de los deberes del periodismo. Terminó el momento de la lucha por la vida de Miguel Ángel y se planteaba otro desafío. En las calles de Ermua, miles de personas, llenas de impotencia, de dolor y de rabia. ¿Qué se hacía con toda esa ira? Fue también un momento de peligro, porque la tentación de la venganza es parte del corazón del hombre. Vamos a saludar al hombre que tuvo que afrontar esa responsabilidad, canalizar esa impotencia. El que era entonces el alcalde de la localidad, el jovencísimo Carlos Totorica.